de iniciar. La primera, entonces, el próximo jueves tenemos nuestra última sesión, ¿sí? Porque el programa inicial era terminar hoy, pero dado que corrimos la sesión, entonces terminaremos el 30, ¿sí? Y ahí haremos tanto el cierre, ¿sí?, como la última sesión que tiene que ver con el problema de la prevención, ¿sí? Digamos, esa es la... Lo segundo es, ¿sí?, todos los textos, espero que todos los tengan, los textos que hemos realizado, ¿sí? El de la última sesión, ¿sí?, lo enviaremos por correo, lo envío a Julián, ¿sí?, para que lo reparta. Pero también tenemos la posibilidad de que a quien le falte alguno de los textos, ¿sí?, podamos tener todo el dossier, ¿sí?, para poderlo, para que lo puedan tener. Ese es un punto. El otro punto es, quedamos pendientes de nuestro proyecto, ¿sí?, inicial, que es empezar un trabajo de escritura, ¿sí?, que vamos a empezar a coordinar con Julián, ¿sí?, porque la idea es que podamos hacer un ejercicio de escritura sobre la comprensión de casa, ¿no? Un poco, esa es una tarea que va a implicar un trabajo distinto, trabajo un poco más pausado, más complejo, pero que quisiéramos invitarlos a que el mayor número posible se animaran a escribir. Digamos, esa es la última tarea. Bien. Entonces, iniciamos con el texto de Rosita. Rosita se excusa, pero nos manda el texto y va a leer Natalia.
Bueno, como dice Fernando, pues este es el texto de Rosita, solo lo estaré leyendo hoy. Tal vez haya un solo pecado capital, la impaciencia. Debido a la impaciencia, fuimos expulsados del paraíso, y debido a la impaciencia, no podemos regresar a él. Desde sus inicios, la guerra contra el cáncer ha sido devastadora, y como toda guerra, ha tenido guerreros impacientes por eliminar al enemigo. Armamento revestido por fármacos citotóxicos y potentes rayos X, amigos y enemigos, frecuentes derrotas y pocas victorias. Esta ha sido una lucha desigual por cuanto el enemigo evoca algo misterioso e interno, que se encuentra agazapado en las entrañas más recónditas de nuestro ser, en la compleja estructura celular. Farber afirmaba que el cáncer es una enfermedad total, una afección que se apoderaba de los pacientes no solo física, sino psíquica, social y emocionalmente. Solo un ataque multilateral y multidisciplinario tendría alguna posibilidad de librar una batalla contra ella. El nombre que daba a este concepto era atención total. El escenario de esta batalla ocurre en pleno siglo XX, entre 1940 y 1970. Después de dos guerras, en donde la sociedad norteamericana se convierte en potencia industrial, financiera y agraria mundial, con grandes repercusiones en todos los sectores sociales, incluyendo los escenarios de la práctica médica y, en particular, la oncología tanto investigativa como clínica. Uno de los pioneros de la investigación oncológica, Sidney Farber, líder impaciente, carismático y comprometido con derrotar al emperador de todos los males, emprende la batalla política de recaudación de fondos, con el apoyo de figuras representativas del empresariado, estrellas de béisbol, Hollywood y nuevos ricos, con el fin de fortalecer una gran empresa científica dedicada a combatir la enfermedad a través de la investigación, la Jimmy Fund, la cual se constituyó en el Disney World ontológico a pesar de que sus primeros logros en la remisión de la leucemia no fueron los esperados. El poder de la Asociación de los Norteamericanos con fines de comercio, industria, seguridad pública y religión fue una característica que supo captar hábilmente Farber, al unirse con una mujer apasionada por las causas altruistas, que contaba con relaciones y recursos, Mary Woodard Lasker, que contribuyó a ampliar el horizonte de la campaña de la lucha contra el cáncer, ampliamente difundida en medios de comunicación y apoyada por las instituciones gubernamentales. La unión de estos líderes consolidó tanto las ambiciones científicas del uno como las políticas de la otra, cumpliéndose la premisa arropada por el altruismo norteamericano. las fuerzas políticas aliadas con el saber científico constituyen una fuente de poder. Este comportamiento filantrópico, al igual que la generosidad, la amabilidad y la solidaridad, obedecen, de acuerdo con Dawkins, a cuatro buenas razones darwinianas: el parentesco genético, la reciprocidad, la reputación de ser generoso y amable y el beneficio de una auténtica notoriedad. La fuerza desplegada por estos líderes impacientes e investidos de guerras, convencidos de que podían vencer al aguerrido adversario, lograron movilizar un ejército de apoyo, representado por la comunidad, y doblegar parcialmente al enemigo, transformando el escenario inicialmente lleno de incertidumbres y obstáculos, por otro mucho más esperanzador, pero cada vez más agresivo, tanto para el paciente que sufría los embates del ataque, como para las células que eran bombardeadas. Tanto Lasker como Farber vivieron su propia batalla interior. Lasker con el proceso canceroso que padeció su esposo, cáncer de colon con metástasis al hígado, el cual manejó con prudencia y poca publicidad. Y Farber, con un proceso precanceroso producido por una colitis ulcerosa, que predispone al conducto biliar y al colon al cáncer. Ambas experiencias personales fortalecieron la batalla convirtiéndola en asunto de gestión pública, centrada en alcanzar los recursos necesarios para combatir el cáncer. Paralelamente a esta batalla política, los investigadores, impacientes por mostrar resultados, libraban también su propia batalla, presionados por los avances tecnológicos en diversos campos científicos. La química, con los gases utilizados en la guerra; la biología, con los efectos de supervivencia a elevadas altitudes; la matemática, con el desciframiento de códigos secretos. Faltaba por descubrir la causa del cáncer, y para lograrlo había que emular las estrategias investigativas utilizadas por los investigadores de los campos mencionados. Se ponía en discusión la pertinencia y eficacia de la investigación básica de laboratorio, que se venía realizando sistemáticamente frente a la programática, que con planes concretos y con un ataque frontal logró el proyecto Manhattan, cuyo resultado fue la eficiente bomba atómica. Si se logró construir una bomba atómica, ¿por qué no se podía construir una que acabara con el cáncer? La batalla química se llevaba a cabo insistentemente. La importancia de contar con fármacos más eficientes que lograran combatir al enemigo contó con el apoyo gubernamental en cabeza de los senadores que apoyaron al National Cancer Institute para emprender nuevos proyectos investigativos orientados a la utilización de diversos productos químicos sintéticos y derivados vegetales en búsqueda del fármaco ideal. La ambición científica de Farber lo llevó a seguir experimentando con nuevos fármacos en ratones y la utilización de la actinomicina D combinada con rayos X, logrando una victoria importante en el tratamiento de los tumores líquidos a los sólidos. El optimismo generado por los diversos avances en las diferentes ciencias, el apoyo gubernamental, el entusiasmo y la persistencia de los investigadores en diversas instituciones del país contribuyeron a fortalecer el trabajo interinstitucional, que utilizando métodos más rigurosos y protocolos unificados, buscaban potencializar los resultados, lograr mayor objetividad y menores sesgos. Durante muchos años, combinando 2, 3 y hasta 6 fármacos, no se lograban las expectativas ni de los pacientes, quienes no alcanzaban la deseada cura, ni de los clínicos, que reconocían la toxicidad producida y la poca mejoría en sus pacientes, ni de los investigadores, quienes en sus experimentos con ratones comprobaban la muerte celular, pero estaban lejos de encontrar el fármaco ideal para evitar las frecuentes remisiones. Los buenos resultados de la utilización del VAMP en ratones abría el camino para su utilización en niños con leucemias. En las primeras semanas de tratamiento continuo e intensivo con niños que venían muy mal, los resultados fueron negativos, pero fueron modificándose al avanzar varias semanas, lográndose algunas remisiones hasta por 2 años, pero muchos regresaron con metástasis cerebral, rompiéndose el pacto de no agresión. La barrera hematoencefálica no era traspasada por el VAMP. La vulnerabilidad tanto física como mental de los niños sometidos a esta terapia citotóxica intensiva remite a pensar: ¿se hubiera podido hacer de otra manera? ¿Qué papel jugó el consentimiento informado en los experimentos? La batalla citotóxica continuaba con mejores resultados en algunos casos. El paso de combatir los tumores líquidos, como las leucemias, a los sólidos, como los de mama, ovario, pulmón, riñón e intestino, le daban un cariz esperanzador a esta nueva etapa. El linfoma y el cáncer de páncreas mostraban cómo, a la luz de los avances terapéuticos, se podía curar el primero, pero no el segundo. reafirmando que la heterogeneidad biológica exigía heterogeneidad terapéutica. Por tanto, no podía aplicarse el mismo tratamiento de modo indiscriminado. En el caso del linfoma de Hodgkin, en fase avanzada, se empleó el MOP, el cual generaba efectos adversos como las náuseas y la susceptibilidad a las infecciones. La utilización de radioterapia de campo extendido, la selección de pacientes en etapa inicial de la enfermedad y la selección de este tipo de cáncer permitieron ajustar a la medicina a la enfermedad. Sin embargo, las respuestas no eran duraderas y los efectos secundarios se sentirían 10 años después con la aparición de un segundo cáncer. ¿Era más temible el remedio que la enfermedad? ¿Resultaba la quimio un arma de doble filo que curaba por un lado y era causa por el otro? La terapia total o infierno total, utilizando hasta 8 fármacos, logró durante consecutivos ensayos su máximo efecto, una quinta parte de recaídas y remisión del 80%. Batalla alentadora para los médicos clínicos, mientras en los laboratorios de investigación, utilizando el método de ensayo y error, continuaban buscando la combinación citotóxica ideal, experimentando con ratones. Aunque se conocía que algunos factores ambientales, como el hollín del radio y la parafina, provocaban alteraciones permanentes en la estructura celular, quedaba latente la pregunta: ¿cómo podían converger diversos agentes en el mismo agravio patológico? Los avances en virología con el descubrimiento del virus del sarcoma de Ruse, del linfoma de Burkitt y el Epstein-Barr desplazaban momentáneamente la teoría somática hacia el campo de la virología y permitían retomar los logros obtenidos antes con la vacuna del polio para contrarrestar el cáncer de la misma manera. Se estaba en presencia de una enfermedad de origen infeccioso, en la que la prevención jugaba un papel importante. La presión y el entusiasmo de los lasqueristas farberianos se hizo sentir en la búsqueda de nuevos fondos orientados a la creación de incubadoras virales, las cuales tuvieron pobres resultados en los monos seleccionados. La teoría de mutación somática se ponía en duda, por tanto, exigía mayor investigación. Continuar investigando con procesos más eficientes y creativos, orientados a lograr una mejor comprensión de los agentes causales de la enfermedad y de la terapéutica adecuada, se constituían en un imperativo urgente que le permitiera la atención total perseguida por Farber. Varias preguntas surgían nuevamente. ¿Era necesario redefinir la lucha contra el cáncer? ¿Qué expectativas se tenían para lograr su erradicación? ¿Cuál fue la influencia de la industria farmacéutica en estas investigaciones? La llegada del hombre a la luna con el programa Apolo demostraba una vez más que el hombre es capaz de lograr lo que se propone, con el apoyo tecnológico, el avance de la ciencia, la constancia, la paciencia y un equipo de arriesgados emprendedores. A la lucha contra el cáncer le faltaba la propulsión, factor exitoso, que había mencionado de manera lacónica el ingeniero que comandaba la nave espacial. Esa revelación de la propulsión era lo que necesitaba el programa para lograr un exitoso alunizaje, ya que contaba con los profetas, que habían explorado el inmenso espacio desolado y frío que era la lucha contra el cáncer, con un libro publicado por un farmacólogo de la Universidad de Missouri, Care for Cancer, A National Goal, y una profecía que pronosticaba que el alunizaje oncológico podía ser una realidad. El lanzamiento espacial estuvo acompañado de una agresiva campaña publicitaria en los diferentes medios de comunicación que mostraban imágenes impactantes de pacientes de cáncer, artículos que recogían las vivencias de pacientes y familiares frente a la enfermedad. La problemática del cáncer y sus efectos devastadores en la sociedad la muestran como una enfermedad cercana, que en cualquier momento invade la privacidad personal y la de los familiares, y que llama a la solidaridad y a la comprensión de la comunidad. Construir una atmósfera de apoyo nacional se constituyó en una fuerza de presión para los senadores y representantes, que estaban llamados a apoyar las causas que redunden en el bienestar de la sociedad. Lograr la constitución de un organismo similar al de la NASA, autónomo, con recursos financieros y apoyo político para apoyar a la investigación del cáncer, se convirtió en uno de los objetivos frustrados de los lasqueristas farberianos, aunque lograron incrementar el presupuesto dedicado a la investigación y a la promulgación de la Ley Nacional del Cáncer, firmada el 23 de diciembre de 1971 por el presidente Nixon. Después del despliegue de energía invertida en 2 décadas de lucha contra el cáncer, tanto Farber como Lasker se fueron alejando de sus actividades, refugiándose cada uno en sus nichos. Farber en el científico hasta su muerte el 30 de marzo de 1973, víctima de un ataque cardíaco, y Lasker en la promoción de actividades relacionadas con la salud y en la creación del premio Lasker, galardón para investigación en medicina y ciencias biológicas. Carla Reed y Arnael Gustafsson, sobrevivientes de esta enfermedad camaleónica que rompió con la armonía de sus vidas, lograron obtener el pasaporte al mundo de los sanos con la incertidumbre de no saber hasta cuándo, como lo afirmaba Sontag. Esta devastadora batalla épica contra el cáncer muestra la fuerza impaciente de sus combativos médicos, la paciencia estoica de los enfermos y la incertidumbre de sus familiares, testigos mudos del encarnizamiento terapéutico, la constancia y persistencia de políticos quienes hacen de la enfermedad motor de sus campañas. La complejidad del cáncer como enfermedad epocal se asemeja más a una enfermedad crónica omnipotente que ha logrado perpetuarse y que amerita un abordaje interdisciplinario que permita una mayor comprensión, una mejor comprensión de su etiología, medios diagnósticos, innovadoras terapias y alternativas de prevención. El verdadero héroe de esta larga batalla parece ser Carquinos, que con su avasalladora fuerza hiperplásica patológica logra penetrar la estructura celular y guarda con estricto recelo, en su insondable caparazón, el secreto, que puede salvar pero que paradójicamente, al pensar de Hölderlin, también se constituye en su mayor peligro.
Bien, muy bien, gracias Natalia, y también gracias a Conchita. Bien, preguntas, comentarios.
Pues yo tengo un comentario y es a raíz de todos estos encuentros que hemos tenido, atendiendo a mi labor de ser enfermera, me motiva a mirar cómo ha sido la historia del cuidado a través de todo ese tema del cáncer, los descubrimientos, los tratamientos, porque sí hemos estado ahí de una forma implícita. Pero creo que el cuidado ha tenido un impacto muy importante en cada una de estas vidas y en cada uno de estos tratamientos. Entonces, creo que me voy a poner en la tarea también, si quieren, con mis compañeras enfermeras, a tratar de indagar un poco cómo ha sido esa historia del cuidado, porque ahí como que no se devela, ahí no se ve la participación del cuidado. Entonces, pues tengo ese comentario.
Sí, en el texto marginalmente, es cierto, yo creo que ya podemos mirar un poco cuáles son los puntos ciegos de la biografía del cáncer, ¿no? Uno primero que lo hemos indicado es un poco la voz del enfermo. El enfermo está presente, sí, Carla ha estado presente, ¿sí? Son numerosos enfermos, pero es tocado en un término de abstracción, sus voces son mínimas con respecto al texto, ¿sí? Toda la épica construida está centrada en la base de Farber, Lasker y los oncólogos, ¿sí?, que han venido interviniendo en la lucha como si fuera una lucha de una episteme muy concreta, que es obviamente la medicina y en particular la oncología. Ha habido algunas notas sobre la participación de las enfermeras a propósito fundamentalmente de la Segunda Guerra Mundial, cosas así marginales, ¿cierto? Pero efectivamente lo que tú anotas de una historia del cuidado, no creo que esto sería una historia del cuidado. Uh-huh. Es una historia de la investigación oncológica y del tratamiento quirúrgico, citotóxico, ¿sí?, y radiológico, ¿sí?, con un contexto político amplio, pero la noción de cuidado no. ¿Sí? Y efectivamente el tema del cuidado, si uno lo mira con cuidado, ¿sí?, valga la redundancia, es una problemática centrada en la segunda mitad del siglo XX, básicamente. Segunda Guerra Mundial por acá, ¿no? ¿Sí? Entonces tendríamos que empezar a reconstruir, y esa es una muy buena idea, de cuál sería la especificidad del cuidado oncológico, ¿sí?, que es un poco algo que queremos empezar a trabajar, ¿sí?, con la idea que tenemos con el doctor Julián, ¿sí?, del seminario, ¿sí?, que ya por lo menos hay algunos confirmados, ya tenemos que ajustar las últimas cosas, ¿sí?, del seminario sobre cuidado. ¿Sí? O sea, perfecto. Ese.
Gracias.
Bien. ¿Qué otro?
Yo sigo pensando en lo que hablábamos hace 15 días sobre cómo la sociedad no se pronuncia, ¿sí?, ante la situación del cáncer. Nos pronunciamos los especialistas, los médicos en investigación, los pacientes, ¿sí?, pero la sociedad como tal, porque me quedó sonando lo que hablábamos de los costos, ¿sí? Hablar de cáncer es hablar de costos ilimitados en comparación, pues, con la situación que está viviendo el país de corrupción. Eso todavía me sigue generando.
Sí, vale. Hay una idea muy interesante en el libro, que es la siguiente. ¿Se acuerda que comentábamos que el libro es un libro situado? Es decir, la lucha, la épica en torno al cáncer está claramente delimitada en la sociedad norteamericana. Uh-huh. Y digamos, podemos decir, es la épica del pueblo norteamericano, ¿sí?, que no solamente le ha declarado la guerra contra el terror y todas las guerras que ha emprendido, sino que ha emprendido una guerra contra la enfermedad, una enfermedad central, que no es solamente de la sociedad norteamericana, porque lo que trata de mostrar Mugerke es que es una enfermedad milenaria, ¿no? Uh-huh. Sus alusiones directas a los primeros documentos que tenemos sobre el cáncer, la tosa y demás, ¿sí?, hace que efectivamente sea una enfermedad que es coestructural a la especie humana, en la medida que tiene que ver con los procesos de crecimiento, envejecimiento y muerte, ¿sí?, que es parte de la vida, ¿sí? En este capítulo, en el anterior, ¿sí?, una de las ideas centrales es tomar la tesis de Tocqueville, ¿sí?, en la cual dice qué es lo constitutivo del pueblo norteamericano. Uh-huh. Y lo que está diciendo es la idea de la asociación, es decir, que hace que el centro del pueblo norteamericano, ¿sí?, esté construido, ¿sí?, sobre la idea de la democracia, ¿sí?, la participación de la gente, etc. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, él vincula, ¿sí?, de cómo el problema de la lucha contra el cáncer se ha convertido en política pública. Aunque este trabajo, digamos, no hayan logrado los objetivos que inicialmente se proponía Lasker de crear la NASA, ¿sí?, contra el cáncer. Era un objetivo un poco aprovechando que es la discusión, la investigación programática con la investigación básica. Porque el gran problema que tenemos es que para combatir el cáncer tenemos que comprender el enemigo, ¿no? Saber qué es, para saber cómo atacarlo. Pero lo que ha ocurrido es que, dada la fuerza virulenta con que se presenta la enfermedad, hemos tenido que atacarlo aunque no comprendamos qué es.
¿Qué es?
Ha empezado el ataque primero que la comprensión.
Uh-huh.
Claro, eso siempre ocurre en la vida humana. Uh-huh. Es decir, nosotros tenemos que dar respuestas a la contingencia de nuestro mundo antes de que tengamos una comprensión, ¿sí?, global del mundo, ¿no? ¿Sí? Uno de los filósofos, ¿sí?, que acuñó una idea muy bonita, que es Hegel. Hegel decía, ¿sí?, que el avechucho, no, el búho, lo que pasa es que me gusta más la idea del avechucho, el avechucho de Minerva, ¿sí?, levanta su vuelo al atardecer. O sea, el búho, que es de alguna manera el exponente por excelencia de lo que sería la sabiduría, la comprensión, no es un animal, ¿sí?, que levante el vuelo al inicio del día, sino solamente al atardecer. Primero es el día y después viene la sabiduría. Es algo que uno lo dice muy sencillo, ¿no? Primero la vida, después el pensar. Vivimos y después pensamos. Entonces me parece que esa lógica es lo que ha venido desarrollándose no hemos tenido la comprensión clara, ¿sí?, de lo que es el cáncer. Barruntamos algo. Pero lo que él dice es que efectivamente, inclusive como va a terminar el libro, y así arranca el problema del gen, ¿sí?, es que la biología estructural al cáncer todavía no la tenemos. Sabemos, barruntamos en qué consiste, pero ¿cuál es la oncogénesis? No está claro. Y sin embargo, hemos tenido que encontrar respuestas. Eso hace un poco que la idea no es que ningún tratamiento haya contado con la evidencia programática para poder medir los efectos, sino que hemos procedido a tal tiempo. Y creo que todos los médicos proceden así. Porque efectivamente, aunque los protocolos digan, o sea, que dado esta patología se debe seguir este procedimiento con esta dosificación, no todos los organismos responden de la misma manera. La dosificación es un estándar, más o menos, posible, ¿sí?, pero no hay garantías. Entonces hemos contado con esa situación. Hemos tenido que atacar antes de comprender. Y de pronto la comprensión nunca la vayamos a tener. Efectivamente, digamos, es la historia también de la comprensión, de la complejidad de la comprensión, ¿sí?, y por lo tanto de la complejidad de los tratamientos, ¿sí? Pero lo interesante es que si la sociedad norteamericana ha podido acoger, por lo menos en el debate público, ¿sí?, la agenda del cáncer. En el 71, ¿sí?, está la ley. Lasker quería ir más allá, ¿no? ¿Cuál es el fracaso de Lasker? ¿Sí? Que la Agenda Nacional contra el Cáncer del 71, ¿sí?, no era autónoma, dependía del Programa General de Salud. Porque me imagino que la gran reflexión es, aunque el cáncer sea esté aumentando estadísticamente y sea devastador, ¿sí?, no por ello podemos concentrar todo el problema de la salud en el cáncer.
Claro.
Si lo hiciéramos, me imagino la discusión política, ¿sí?, con el mismo derecho, ¿sí?, lo podría hacer, ¿sí?, otro tipo de enfermedades, ¿sí?, la diabetes, ¿sí?, las enfermedades crónicas, ¿sí? Sí, entonces con el mismo derecho, y entonces tendríamos tantas instancias autónomas, ¿sí?, como enfermedades posibles, ¿sí?, pueda darse. Entonces políticamente no parecía. ¿Qué fue lo que obtuvo? Obtuvo una ley que implicaba un presupuesto, pero no una construcción autónoma como lo acuerdo. ¿Sí? El modelo de ella era un modelo sensato, ¿no? Es decir, si llegamos a la Luna, que de alguna manera es el proyecto científico abanderado, ¿sí?, en ese momento, ¿sí?, es decir, digamos, el proyecto que nos iba a sacar del conflicto bélico, ¿sí?, del 45. Es decir, el conflicto bélico del 45, ¿sí?, del 39 al 45, implicó una movilización ingente de recursos, ¿sí?, que era el programa Manhattan, ¿sí? El programa Manhattan era poder desarrollar una respuesta final a la guerra. Todos los recursos estaban en eso. Perfecto, se logró. Pero después, un pueblo centrado con tareas ambiciosas, ¿sí?, no podía quedarse ahí. Si ustedes miran, Alemania, Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, va a necesitar un programa importante, que es el programa de la reconstrucción de Alemania y la reconstrucción de Europa, ¿sí?, que es el Plan Marshall, que es Plan Marshall, arranca en el 50, ¿sí?, y va a empezar. Pero, ¿qué es lo que va a hacer Estados Unidos? ya tenemos un principio con el cual ganamos la guerra, que es el principio de la propulsión.
Sí.
O sea, el B2,
sí,
la idea de la energía, del desarrollo de la propulsión, nos permitía a nosotros pensar que podíamos, con la misma energía con la que desatamos la bomba atómica, ¿sí?, propulsionar y impulsar un cohete para llegar muy lejos, la luna. Y si ustedes miran, eso va del 50 al 68 y conquistamos la luna,
sí,
llegamos a la luna. Ese evento tuvo un impacto muy grande en todos los investigadores científicos, ¿sí?, de la década, porque decía, si pudimos llegar a la luna, con mayor razón podemos llegar y alunizar,
¿sí?,
en mi casa. Alunizar en mi casa, o sea, tener una respuesta con el mismo principio de la propulsión. Ella dice, ya tenemos un principio, tenemos unos promotores del alunizaje, que sería Farber, Lasker y toda la investigación científica de la época, y teníamos un libro, que es muy importante, mire cómo está diciendo, para poder construir una asociación,
¿sí?,
necesitamos eso. Después, posteriormente, eso va a ocurrir, ¿sí?, en la década del 70,
¿sí?,
posteriormente Estados Unidos va a poder tener inclusive una religión propia, y una religión que correspondiera al mismo criterio,
¿sí?,
la famosa cienciología, ¿sí?, que va a tener exactamente lo mismo, un profeta, un libro, un principio, entonces con una religión típicamente norteamericana, ¿no?, de estrellas, y todo, ustedes saben lo que es eso en este momento, ¿no?, la cienciología. Eso es 70. Eso es 70. Estamos en el mismo momento. Todo parecía que el objetivo sí era sensato. Se podía lograr. Es decir, si llegamos a la luna, ¿cómo no vamos a resolver el problema de la salud? Pero háganse la pregunta, si llegamos a la luna, ¿por qué no hemos podido resolver el hambre? Que de pronto es más fácil que llegar a la luna,
¿sí?,
o encontrar una respuesta al cáncer, el hambre,
¿sí?,
la miseria. Parece que no, parece que era la centralización en eso. Entonces, Burgerkes intuye que hubo una pequeña decepción en Lasker. Mire cómo lo pone,
¿sí?
Farber se encierra en su laboratorio, que ya logramos una cosa muy importante, ¿no? Es que hemos pasado del sótano al piso central del edificio. O sea, ya por lo menos el laboratorio es toda la institución, no es una cosa de un patólogo,
¿sí?,
por allá trabajando,
¿sí?,
con muertos como inició Farber,
¿sí?,
no, encontrando la causa de por qué murió, sino tratando de investigar por qué podemos evitar que siga muriendo,
¿sí?
Entonces, digamos, hemos creado, ¿qué es? Lasker, ¿cómo la presenta, no? Encerrada en su cuarto en Nueva York,
¿sí?,
muy bien, muy blanco,
¿sí?,
a su apartamento blanco,
¿sí?,
o sea, aséptico, completamente, limpio, completamente, y ella muy, muy, muy bien puesta, desarrollando el premio, y eso es un poco irónico, el premio Lasker para la investigación médica,
¿sí?,
y científica, o sea, con un premio, con una formación importante, claro, de esa. Pero parece que la guerra no ha sido lo suficiente, pero se ha movilizado,
¿sí?
El Instituto Nacional de Cancerología se crea en ese contexto,
¿sí?, hace
83 años, o sea, estamos hablando años 30,
sí,
38, 40, dentro del apogeo, ¿sí?, de toda esta discusión, pero efectivamente uno puede decir, es de los institutos más antiguos, ¿sí?, en el ámbito clínico en el país. Sí.
Pues el instituto surge, pero ya con influencia francesa, vino un francés por invitación del doctor Huertas a dictar una charla sobre
El título exacto es algo como cómo tratamos el cáncer, ¿no? Entonces, cómo tratamos el cáncer. Y surge la idea. Y lo más interesante es que los recursos económicos para construir, en ese momento Colombia estaba en un conflicto con el Perú, iba a empezar el conflicto del Perú. Y se reunieron fondos a partir de las joyas y de las donaciones de la gente, se reunieron 40 mil pesos. El doctor Huertas, a partir de la conferencia del francés, presenta ante el Congreso la idea de crear el Instituto de Radio, porque eso era lo que se manejaba inicialmente en el mundo. Entonces, esto es aprobado, y como finalmente el conflicto del Perú se solucionó, el dinero que se tenía para esa guerra fue el utilizado acá. Entonces, por primera vez, una guerra en Colombia sirvió.
Para
pero mira que es interesante.
Para algo bueno,
sí. Que es interesante porque se utilizó para una nueva guerra, ¿no? Uh-huh. Que es la misma idea de Buquerque, ¿no? Es decir, tenemos una guerra. Lo que pasa es que esta es una guerra milenaria, ¿no? Uh-huh. Milenaria, en la cual tanto la cultura como cada individuo debe enfrentar. Es decir, no estamos diciendo, porque no es así, que la causa por la cual muere el hombre sea el cáncer. No, no, eso no es así. Es decir, la causa por la cual morimos es la causa por la cual justamente vivimos. Es que es muy simple y muy duro. El principio por el cual se muere, que es la vida, es el mismo principio por el cual justamente se vive, ¿no? Que es el crecimiento, la autoconservación, la perseveración, ¿sí? Ese es el gran problema. El lío que tenemos es, ¿sí?, que eso es un proceso natural, pero un proceso patológico acelerado, que es obviamente el problema del cáncer. Esa es un poco la idea de mujer, que es la comprensión.
Bueno, a mí se me parece interesante con relación a la pregunta de la doctora o a su inquietud desde el punto de vista de cómo se mueve la sociedad. Los norteamericanos, digamos, esto es una enfermedad que no hay capital que aguante, o sea, la parte económica no tiene fondo, pero los norteamericanos sí me parece que han tenido una percepción de solidaridad con este tipo de enfermedad importante. Entonces ellos tienen las fundaciones, las ligas contra el cáncer, las ligas contra la diabetes de los niños, la liga contra la diabetes en el adulto. Entonces me parece que, digamos, la sociedad en ese sentido, la sociedad civil en Norteamérica, sí ha tenido como un eco a unas enfermedades que son devastadoras. Entonces uno ve en estos países, en este país, cómo está la liga de las niñas jóvenes pro cáncer de mama. Entonces todas las mujeres andan con su moñito rosado, lo tienen pegado en el carro y hacen una serie de eventos desde el arte, por ejemplo. Muchas, ¿cómo se llama? Cuando uno va y le venden arte, se me olvidó la palabra. Las subastas. Entonces invitan, por ejemplo, a los artistas que donan los cuadros o donan sus obras para crear estas subastas, y todo en pro de poder realmente tener más recursos y más fondos para tratar este tipo de enfermedades. Aquí en el país, tal vez porque no estamos dentro del medio, ustedes me dirán si sí o no, uno solo escucha, por ejemplo, la Liga contra el Cáncer, ¿no? La de la mujer, la Liga contra el Cáncer de Mama, pero no hay una solidaridad de la sociedad que realmente, cuando uno está en un nivel universitario, por ejemplo, pueda darse cuenta que sí se hace algo. Entonces no hay las subastas, no hay las invitaciones de los artistas, no hay las invitaciones de subastar una obra de arte en pro de crear recursos o apoyar a este tipo de enfermedades, que eso sí lo hace la sociedad norteamericana. Ellos tienen fundaciones y ligas para todo.
Pues pensando en todo lo que estaban hablando, es que todo lo de Lasker surgió después de dos guerras mundiales, que la gente se preguntó, estuvo casi así de destruir. Sí, claro. Y se preguntó qué estamos haciendo el uno con el otro. Mm. Incluso Alemania, que se supone o se dice que era, tenía un alto nivel educativo, e hizo lo que hizo o permitió lo que permitió. Entonces yo creo que también, y Estados Unidos se movilizó mucho con la guerra con la Segunda Guerra Mundial, muchos aportaron a eso, dieron sus hijos, dieron sus cosas. Entonces me imagino que por eso también, y Estados Unidos, la base de él siempre ha sido la unión, de unirse. Siempre ha sido así, entonces, y por eso que de pronto tomaron a un niño para movilizarle. Es que cuando usted tiene una conversación con una persona y le dice, ¿qué tal si tú tuvieras cáncer? Y dice, se persina, Dios mío, toco madera, porque no lo quieren aceptar. No queremos, nosotros lo queremos como que eso, dejarlo ahí, como que eso a mí no me toca. Y por eso de pronto lo que la doctora estaba diciendo, que la gente no lo, o los políticos, o de pronto políticamente no es, no adquiere votos, es posiblemente eso. Y además yo, en lo que uno lee el libro y lo que uno habla, a mí siempre se me viene una palabra, se llama frustración. Sí, siempre se me viene esa palabra, porque cada vez encuentra una cosa y hacia atrás.
Parece que es constitutivo.
Sí, claro, hacia claro, atrás, claro. Adelanta un poquito hacia atrás. Y es frustración porque, mire, yo digo, bueno, Estados Unidos puede decir, ganamos la guerra mundial, ahora somos potencia. Le ganamos a Rusia y fuimos a... Porque ese fue el objetivo de llevar al hombre a la luna, ganarle a Rusia y decir, yo soy la posibilidad, yo soy esto. Y el cáncer, no hemos podido.
Sí.
No hemos podido con eso. Entonces yo creo que... Y lo bonito que tiene de pronto Estados Unidos es eso, que se solidariza. Y el Asker con esta señora lo que hizo fue visualizarlo como un niño. Y cómo lo... Bueno. Con un niño, es que los niños, que yo sí creo que si tuvieran en un incendio, hubiera un anciano y un niño, la gente coge a un niño y lo salva. La verdad es que es crudo, pero es así.
Sí. Pues sí.
Bueno, estábamos conversando acá con Mónica y escuchando al profesor Eduardo cuando habla acerca del espacio y atiende a ese principio del espacio. Pensamos que los seres humanos siempre estamos detrás de, por ejemplo, del cáncer, estamos buscando un principio. En el principio de buscar ese espacio, la luna, pues el hombre lo que quiere es ser dueño de algo, ¿cierto? De un territorio, de poseer algo.
Dominar.
De formar, de tener territorio. Incluso que lo lleva a llegar hasta la luna, porque no le basta solamente la tierra, sino quiere más. Pero viendo, atendiendo a otro principio, y creo que es el que está inmerso, y hablamos con Mónica, es el principio del tiempo. Y quizás ese principio esté absorto o esté detrás del velo del cáncer. Y hablábamos que el hombre es la suma de varias luchas en cuanto incluye otras luchas, porque la biografía nos habla no de la lucha de un solo hombre, sino de varias luchas. Y si hacemos un paralelo frente al tiempo y a la lucha de un solo hombre, pues el tiempo es mucho más amplio a la vida de un solo hombre, lo cual incluiría, para poder atacar a ese tiempo, buscar ese principio de ese tiempo, la lucha de varios hombres, para que sea más o menos equiparable a ese tiempo. Y hablábamos que este principio nos habla de que lo que busca el cáncer y lo que quiere enseñarnos el cáncer es a alcanzar a tener más tiempo, alargar ese tiempo, esa vida. Hay una película que se llama Belleza Inesperada y ahí nos hablan de tres abstracciones, que es el tiempo, el amor y la muerte. Pero creo que esta biografía hoy nos deja claro, por lo menos para nosotras acá, que estamos no atendiendo la lucha contra un cáncer, sino estamos atendiendo la lucha es contra el tiempo, contra el deseo de la gente de vivir. Y la gente viene en busca de que le alarguemos el tiempo.
Contra la muerte.
Contra la muerte. Sí. Creo que sería ese planteamiento, pues lo tenemos acá. Sí.
Mira que eso, esa anotación que pones, cuando miramos lo de Sontag, ¿sí? Sontag, la estrategia de Sontag de comprensión era una estrategia de comparación. O sea, pensamos el cáncer, ¿sí?, analógicamente a como pensamos, ¿sí?, la tuberculosis, ¿sí?, inicialmente, ¿no? Y en ese momento Sontag hacía una distinción que la miramos, es que al contrario de la tuberculosis, ¿sí?, el cáncer es una enfermedad, ¿sí?, del cuerpo, espacial, es decir, sobre todo porque ella estaba pensando, ¿sí?, muy en términos de cáncer, digamos, de los tumores sólidos. ¿sí? Que efectivamente tienen un lugar de localización y ese lugar de localización se concentra, ¿sí? Y empezamos a pensar que de alguna manera el cáncer es una enfermedad absolutamente territorial. Un lugar coloniza, invade y se desarrolla. Digamos un poco la comprensión que ella está teniendo de ese fenómeno. Mujer que le está preocupando, digamos, dentro de la comprensión del problema del cáncer, lo que le preocupa más por su especialidad, ¿sí? Es el cáncer líquido. O sea,
la leucemia.
La
leucemia. No se puede tocar.
¿Ah?
Yo creo que porque no se puede tocar, no
porque
se puede jalar, no se puede coger.
No se puede,
el agua no se puede coger entre las manos.
Claro, no se puede extirpar.
Sí.
No se puede extirpar. Entonces, él sí le interesa, el criterio de comprensión es obviamente el cáncer en general, pero particularmente la leucemia. Es su paciente, tiene leucemia, ¿no?
Sí.
Es decir, Carla está en una leucemia linfoblástica aguda. Sí. Es decir, ese es el horizonte. Y ahí ya necesitamos unas metáforas distintas, más fluidas. Y parece que nos estamos acercando al problema que tú anotas ahora. Porque Sontag decía, no es tiempo, sino es espacio. Pero él está diciendo, es un espacio, pero es fluido, y ese fluido
sí,
es más temporal.
Atemporal.
Inclusive atemporal, porque él llega a decir, ¿sí?, que es una enfermedad milenaria. Y yo creo que él está tratando de pensar cómo pensamos algo que es milenario. Porque es claro que no está diciendo que el cáncer sea una enfermedad exclusivamente moderna, que tenga que ver con los desarrollos modernos, ¿no? Porque ya está diciendo, reportamos cáncer, ¿sí?, en Herodoto, ¿sí?, que es el caso de Atosa, ¿sí? Claro que sabemos que es un tumor, ¿sí? Digamos, todavía la característica de tumor, tenemos tumores en las momias en el Perú, ¿sí?, reportados, ¿sí? Entonces parece que es una enfermedad que no es de ningún tiempo.
Uh-huh.
Aunque la comprensión esté desarrollada básicamente en el siglo XX y localizada en Estados Unidos. Sí, el problema de que nos lleva al problema de cómo pensar la enfermedad en sentido temporal.
Uh-huh.
Con una formulación muy complicada, que tú lo anotas, eso nosotros lo hemos trabajado bastante en el grupo, la idea de que la vida es breve. La vida
breve,
¿no?
Así dura un 80 años breve.
Es breve, es breve. Y así sea breve, recién nacido.
Uh-huh.
¿Sí? Es decir, muy antes o muy después, la vida es breve, porque las expectativas humanas son muy grandes. Es decir, un poco la idea es, nosotros sabemos que vamos a morir, pero vivimos nuestros proyectos de vida, es como si tuviéramos derecho, tuviéramos que vivir siempre. Ninguno de los proyectos humanos los estamos pensando en los términos de la finitud de aquello que nosotros sabemos. No obramos de acuerdo a nuestra comprensión, todos sabemos que vamos a morir. Y la pregunta es cuándo empezamos a saberlo, ¿no? ¿Cuándo empezamos a saberlo? ¿Sí? Hay niños que lo saben muy pronto.
Uh-huh.
Pero en términos generales, no es un saber que tenga que ver con la infancia. Que tiene que ver más bien con la adolescencia, seguramente la muerte del amiguito, o la muerte de quién?
Del abuelo.
Del abuelo. Entonces ya, eso ya implica un saber de alguna manera que no es un saber propio. Sabemos que nos vamos a morir, pero propiamente no sabemos qué significa ese saber, ¿sí? Ese saber es terminal, es liminal, al final de la vida, ¿sí? Ok, entramos en el 3.
Uh-huh.
Entremos en el 3, ¿no? ¿Sí? En el capítulo 3, ¿sí? Es una frase y quiero que nos concentremos un poco en esa, ¿no? ¿Sí? es una pregunta, está en comillas, es una paciente, ¿sí? Es una paciente, ¿sí? Y mujer que la pone en el centro de la reflexión, ¿no? Me echarán a la calle si no me voy. Hablemos un poco de esa frase, el sentido de la frase y el sentido un poco del capítulo, ¿no? ¿Sí? Una nota interesante, ¿sí? Esta tercera parte es la más breve de todas las anteriores, ¿sí? Es decir, si uno mira, ¿sí? La tercera parte, ¿sí? Es breve con respecto a una cuarta parte que es la más extensa de todas, ¿sí? Que tiene que ver, ¿sí? Con una formulación ya diferente, ¿no? La prevención es la cura. Tiene que ver con el problema de que aunque nosotros hagamos lo que hagamos y ya tengamos todos los venenos citotóxicos listos, ¿sí? Para atender, ¿sí? Con una combinación muy fuerte, porque la tesis de Farber es muy clara, ¿no? Atención integral. Hay que atender, el paciente tiene cáncer, pero la atención debe ser integral y global, ¿no? Con todos los herramientas, con todos los medios. Pero vemos que no siempre, es decir, vemos que la remisión se da. Es decir, que no podemos tener una cura definitiva, que las probabilidades de la remisión son muy altas. Las probabilidades de muerte también. Y la probabilidad de metástasis, que sabemos que se da también. Pero también la probabilidad de que se haya una recaída es muy grande. Entonces parece que el problema es, ¿y cuándo voy a mejorar? ¿Qué posibilidad tengo de mejorar? Me someto a unos tratamientos muy duros, que a veces son mayores que la enfermedad, ¿sí? Muy desoladores, y la probabilidad de la mejora es mínima. Entonces va a empezar a enfrentar este problema. Acaba de morir Farber, 73, o sea, venimos ahora entre lo que viene en 73 a lo que va a ocurrir en el 80, ¿sí? Muere Farber. Mire que curiosamente no anota que muere Lasker. El marido de Lasker ya murió, pero Lasker parece que no muere. Farber muere en el 73. ¿Sí? Y los logros en la guerra contra el cáncer, ¿sí? No son tan halagüeños. No han logrado lo que prometía. ¿Y qué era lo que prometía? La cura. Entonces, si no hay cura, si no hay mejora, ¿qué me pasará? Me abandonarán, me tirarán a la calle. Es decir, yo ya no seré objeto de cuidado, de atención, ¿sí? ¿Qué es lo que va a empezar a ocurrir después? Ese es el contexto del inicio, ¿no?
Sí.
Y hay una formulación muy, muy escueta, ¿no? Lo único que no en que confiamos es en Dios. Todos los demás deben traer referencias. Sí, en Dios confiamos.
En todos confiamos.
Y todo lo demás tiene que traer referencias.
¿Ah? Uno tiene que tener amigos en todos.
Debe tener amigos.
Sí, sobre, es que el ser humano sobrevive porque siempre ha estado en común.
Sí. Este es un capítulo un poco que uno diría, ¿sí? El objetivo de la lucha contra el cáncer, que era erradicar el cáncer, así como se erradicó la viruela, o así como se erradicó el polio, que básicamente no es que se haya erradicado, ¿sí? Está bajo un control absoluto. está controlada. ¿Puede haber control del cáncer? Esa es la pregunta. Resulta ser un capítulo un poco decepcionante. Porque mire lo que ocurre. Todos los demás son seres finitos.
¿Sí?
Yo confío en Dios, pero es que es Dios. Y es que si no confiamos en Dios, la cosa es muy complicada. Todo lo demás tiene que traer referencias. Y referencias es buenos pronósticos o buenas posibilidades. Y no ha ocurrido. ¿Sí? No ha ocurrido. ¿Sí? Bien. Al final hay una alternativa en pugna, tres posibles caminos, ¿no? Cirugía radical, o sea, el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Liderado por Halstead, ¿sí? Con la mastectomía radical, ¿sí? O sea, que básicamente el modelo quirúrgico es, ¿sí? Estirpar, sacar, ¿sí? El tumor. Gran problema es que no puede haber una extirpación radical porque ahí hay algunas huellas que van quedando que justamente van a provocar, ¿sí? Un nuevo cáncer. Un segundo modelo, la mastectomía simple de Cray, ¿sí? Que es un poco reducir el tumor con quimioterapia. ¿Sí?
Sí.
Para que una vez esté reducido podamos operar de una manera no invasiva, porque la cirugía radical es completamente invasiva. ¿Sí?
¿Y cuánto le costó a él llegar ahí?
Claro, claro, estamos. ¿Ah? Es el paso del 43. ¿Sí?
En los estudios de investigación para que él lograra llegar a esa técnica, porque tenía muchas dificultades en investigación, en convencer a las pacientes. Tengo todavía sonando la palabra consentimiento informado,
sí.
en toda esta lucha contra el cáncer.
Sí.
¿Cómo entra el consentimiento informado cuando yo no tengo opciones? Porque yo como paciente no tengo más opciones.
Sí.
Entonces, para este caso específico, hay una cirugía, hay primero quimioterapia y después cirugía, donde voy a quedar menos desfigurada.
Menos desfigurada.
Sí.
Menos invasiva.
Menos, va a ser menos invasiva, pero yo como mujer voy a quedar menos desfigurada. Que era también el cuestionamiento de las otras mujeres.
Claro. Que es el problema de Sontag, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, Sontag en los 70 hace toda una reivindicación de género, indudablemente.
Uh-huh.
¿Sí? Y está diciendo pues, que esto es una cosa, esto es una carcinicería. Uh-huh. La dignidad uh-huh. femenina. La lucha contra una enfermedad, pero lo que está en juego es la vida o la muerte, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, cuando está en juego la vida o la muerte, tú dices, me someto, no hay otra alternativa. ¿Sí? Entonces, parece que la cirugía radical, ¿sí? de Halstead era una alternativa razonable
uh-huh. en ese momento,
dada el avance de la medicina, dado el problema mismo a atacar, que era el problema de vida o muerte, ¿sí? Dado los recursos de comprensión que tenemos, ¿sí? que se tenía en ese momento, en el 40, ¿sí? Pero podría haber otra alternativa, que solo se desarrolló ahora.
Y ¿sí? le cuesta, okay. cuesta mucho.
Y cuesta bastante, porque el paciente dice, sáqueme. Y aquí le está diciendo hay que reducirlo, hay que someterlo en quimioterapia, hay que reducirlo y después lo sacamos, después, no ahora. O la cirugía seguida de radiación, ¿sí? con Fischer.
Uh-huh.
¿Sí? Podemos sacar lo que podemos sacar y el resto radiación.
No, lo que pasa es que uno siempre le tiene miedo al desconocido, a lo desconocido. Yo no sé mucho de cáncer, pero los tumores sólidos se comportan en lo más profundo como líquido, porque ellos lo sacan y ellos se escapan quién sabe por dónde y se van a tener quién sabe a dónde, porque resulta la enfermedad otra vez en otra cosa. Y es que eso es lo que da miedo. lo desconocido, porque es que uno no se sabe cuándo, cómo y a dónde me va a aparecer nuevamente.
Yo creo que la tesis de mujer que es muy interesante, y es el problema del cáncer no es ese carácter virulento que tiene el crecimiento, un crecimiento anormal, ¿sí? Un crecimiento anormal que va a producir la muerte celular y con ello la muerte celular, obviamente. Eso, ese es el problema. Pero lo que le preocupa a Mugelke, yo creo que es el carácter metastático de dicho crecimiento, que no es solamente localizado, sino que tiene carácter remisional, ¿sí? De metástasis. Y por eso él tiene que transformar su... tiene que resignificar el término hongos. Y la resignificación del término hongos, ¿sí? De donde viene cáncer, hongos, ¿sí? Que es griego, es que no es un peso. Tiene hongos, peso, ¿sí? Carga, ¿sí? Tumor. Que no es eso, simplemente. Sino que él dice, tenemos que oír en el término oncos, el indogermano, más antiguo que el griego, ¿sí? Del verbo, de la expresión nek. Y que nek, ¿sí? Es llevar, cargar. No lo que se carga, sino llevar, es lo que cargamos. Para hacer toda la definición de la comprensión del cáncer, que es justamente que el cáncer no es algo que llevamos, sino que es el llevar mismo. No es el peso que se lleva, lo que carga, sino que es lo que llevamos, y que eso permite, ¿sí? Entender el carácter metastático que tiene el cáncer, que es que aparece en un lugar, pero ese lugar no es un lugar determinado, sino que aparece en el conjunto de la vida. Porque en últimas es eso.
Y
entonces la solución ahí sí dice, hay pan. Porque vamos a tener que redefinir completamente la etiología y redefinir las victorias que podemos tener frente a ese enemigo. O sea, esta es un poco la idea complicada. El oncólogo sonriente es una idea... muy, muy, muy fuerte, ¿no? El oncólogo sonriente. Sí. Ciertamente, ¿cuál es el problema ahí? La cirugía, digamos, las artes médicas deben ofrecer un final feliz por la cultura. Sí. Es decir, ahora si ustedes miran, ¿sí? Todas las campañas de las compañías de salud, ¿sí? No era antes, década del 40, 50, ¿sí? Que es el hombre abatido, ¿sí? Que quiere una respuesta. Es el hombre feliz que va al médico. Esa idea, que uno puede ir al médico feliz, alegre. Sí, aunque tenga mucho una pesadumbre, una enfermedad, ¿sí? Puede ir feliz. Que era un poco, es una idea de Farmer muy, muy concreta, ¿no? El Disney World del cáncer era un lugar en el cual no vamos a sufrir aunque tú estés sufriendo, sino que tú puedes divertirte en el lugar de sufrimiento. O sea, es una cosa un poco rara, pero eso empieza a ocurrir. Y entonces empieza a decir, no, mire, el oncólogo feliz. Una decisión muy, muy clara, ¿vieron cuál fue, no? Que para atender a los seres que sufren, el médico iba a tener en su bata, ¿sí? Una carita feliz. Una carita feliz, porque ¿qué es lo que estaba haciendo?
Proporcionando felicidad.
Proporcionando felicidad para aquel que sufre. Aquel que sufre, entonces lo viera de otra manera. Y lo viera que se pudiera entregar libremente a unos procedimientos que iban a incrementar dolor. ¿Sí? Porque lo que teníamos, y lo infarto lo va a colocar así fuertemente, ¿no? El médico con la carita feliz que intervenía con citotóxicos, o sea, al paciente, ¿sí? Y no se preocupaba de qué, del vómito, las náuseas que el paciente tenía justamente por los citotóxicos. Había que hacer abstracción de eso, ¿sí? Para poder salir adelante, que es un poco la idea que él dice, que era necesario bajar al infierno, o sea, estar en una condición muy complicada, porque solo ahí podría encontrar redención, o sea, la redención tan realidad por el paciente. Es decir, cuando uno está enfermo, ¿qué es lo que quiere?
Curarse.
Y uno está dispuesto a que si para curarse hay que bajar al infierno, pues uno baja al infierno. ¿Sí? Digamos, un poco era la disposición. ¿Sí? Una bajar al infierno, ¿sí? Aunque la dicha fuese posterior. ¿Sí? Efectivamente, el problema era cómo con esa lucha contra el cáncer tan radical pudiésemos alcanzar algún tipo de remisión, algún tipo de curación, ¿sí? Aunque implicara llevar al borde de la muerte. Porque ahora se llevan al paciente al borde de la muerte. Era realmente.
Todavía.
Sí.
Era tratar de alargarle la vida a ese al paciente como tal.
Sí. Porque no puede quedar en el contexto de que lo que hace el médico es simplemente alargar la vida. No, es una apuesta por la mejoría. Y es una apuesta que asume tanto el tratante como el paciente.
Aunque implique llevar,
en la mala,
sí. Llegar al infierno.
Pero no es que se hagan cosas simplemente por alargar la vida o por el ego magnánime de ser el que alarga la vida. No, es una apuesta para sacar adelante a alguien. Ahora, que no siempre se lo ve. Okay. Que los tumores sólidos se comporten como los líquidos. No, son cosas completamente distintas. Lo que pasa es que muchos de los tumores sólidos son diagnosticados cuando ya son metastásicos. Sí. Y no tenemos las herramientas para poder diagnosticar esas pequeñas metástasis que ya existen. Pero los comportamientos son distintos, porque de hecho los orígenes son distintos. ¿Cuál es el origen común? Es que mi célula, yo, estoy programada para envejecer. Sí. Para la senescencia y envejecer. Y por ende morir. Cuando me salgo de ese camino, paso al otro lado, que es la longevidad y el cáncer. El cáncer es el lado opuesto del envejecimiento. Sí. Esa lucha eterna del ser humano por persistir en el tiempo, lo único que nos ha acercado es al cáncer. Pero creer que lo que hacemos es simplemente una cosa por alargar la vida, no, es una apuesta muchas veces del todo o nada. El entendimiento del cáncer en este momento sigue siendo muy pequeño. Y lo que se ha podido avanzar tiene que ver con avances muy pequeños del entendimiento, pero hay cosas que no sabemos por qué ocurren y son enfermedades distintas. Todos los tumores sólidos tienen causas distintas, aunque genéticamente tenga que ver con eso.
Todo cáncer es distinto.
El morir, el envejecer y el morir. Y si no envejecemos y morimos, nos da cáncer. O sea, la ruleta es adversa en todo caso.
Es una situación, yo creo que hay mujer que está tocando un tema filosófico profundo. Yo creo que la construcción que está haciendo es una historia de la enfermedad, una historia, no es una historia, la biografía de la enfermedad, porque no es simplemente de cómo ha ocurrido el tratamiento del cáncer, sino cuál es la comprensión que está en el fondo de ese tratamiento, pero yo creo que está llegando a un problema que es lo que es la punta de conexión con su texto sobre el problema que tiene. ¿Qué tiene que ver con ese problema que tú anotaste?
¿Sí?
¿Qué es? El origen del cáncer es justamente,
¿sí?,
un proceso vital, ¿sí?, de crecimiento y muerte, que es la propia vida. No hay otra cosa. Por eso él llama el otro libro, ¿sí?, una historia personal. Una historia personal, ¿no? ¿Sí? El emperador de todos los males, una biografía del cáncer. Y tiene que ver con la comprensión que tenemos de los procesos de crecimiento, de envejecimiento y muerte en última instancia. En últimas, ¿cuál es el gran enigma? Que es una situación paradójica. Porque uno dice, si yo he vivido 80 años, uno dice, pues puedo vivir 90. Y si he vivido 90, pues puedo vivir 100. Es decir, es una situación de mi comprensión. ¿Sí? Es decir, todavía no he muerto, puedo vivir más. Todavía no he muerto, puedo vivir más. Y si puedo vivir más, el gran problema de la paradoja que está desatando Moderke es que me acerco al cáncer. Porque justamente el cáncer, ¿qué viene siendo? Un deterioro del proceso de crecimiento.
En resumen, es una célula mala que
yo nunca había oído ese concepto. ¿Ah? O sea que esa célula que está luchando por vivir.
No, es una célula que se inmortalizó. Pero las células que. Todas las células están programadas para morirse. Uh-huh. Todas. Y en el proceso de replicación, de mitosis, se cometen errores que pueden ser completamente deleterios para la célula y la célula se muere. El problema es cuando son procesos que inmortalizan la célula.
Que le generan el proceso de crecimiento.
Célula que se inmortalizó alterada. Y al alterarse, tiene la capacidad de replicarse. Y al hacer mitosis, se hace mitosis sobre su mismo error. El cáncer es una célula genéticamente alterada que no se murió. Y se va replicando, y las tasas de replicación van a depender de muchas cosas. Porque cada cáncer es una cosa distinta.
Perdóname, te hago una pregunta con respecto a lo que, a cómo planteaste. No sé si en el discurso de pronto se te metió esa palabra o lo entendí yo mal. Y es, en el proceso de envejecimiento aumentan las probabilidades del cáncer. Pero tú dijiste, bueno, la célula envejece y muere, pero también puede darse algo contrario, que es el cáncer.
Sí.
Es contrario. O sea, ¿por qué es contrario? ¿Por qué? ¿Por qué es contrario?
Porque esa célula tenía que estar programada para envejecer y morir, como todas las células del cuerpo.
Ajá.
Cuando no muere.
Ah, en ese sentido,
entonces,
decías contrario.
Se vuelve longeva, pero se vuelve longeva mala.
Ya.
Sí. Y ese
ya
es el problema. En sí, el problema es genético. Uh-huh. ¿Sí? Pero no genético de la herencia, como la gente cree que genético
claro,
significa
no.
Herencia.
No, de la unidad básica de la vida que
tiene
hacer.
Que ver con el ADN que se replica. Así como la célula tiene cuatro mecanismos de reparación. Cuando la célula se replica, hay errores que ocurren y entonces queda mucho un pedazo del ADN, por ejemplo. Y viene todo un sistema que lo va a reparar. Va a ayudar a que otra vez la hebra de la secuencia de cuatro aminoácidos, sí, vuelva y se replique. El problema es que a veces se escoge, el organismo escoge justo el mecanismo que no repara bien. Y al repararlo mal, entonces puede desencadenarse básicamente este problema.
Sí.
Pero en el otro libro, que yo sí creo, o sea, yo me leí primero este y luego el gen, y él recomienda al revés. Y creo que sí vale la pena leer primero el gen, porque hace una aproximación muy interesante acerca de que uno entienda que uno es imperfecto, que es una máquina de replicación imperfecta. Y en la medida que uno entienda que es una máquina de replicación imperfecta, además esa concepción de la longevidad puede cambiar. Entonces uno dice, ok, ¿viejo para qué? Para tener más enfermedades, porque a eso es que nos acercamos.
Claro.
Entre más longevo, más voy a tener.
Claro. Y te hago una interrupción ahí en un punto. Es interesante lo que dices. A mayor, digamos, a mayor edad, obviamente, empíricamente uno lo siente, mayor vulnerabilidad y por lo tanto mayor enfermedad. Y a mayor edad, mayor probabilidad de una enfermedad tan devastadora como el cáncer, o tan devastadora como puede ser, ¿sí?, las enfermedades mentales, ¿sí?, el Parkinson y demás cosas. Efectivamente. Pero resulta que nuestra comprensión social de la salud no va en esa línea. A mayor edad, mayor desamparo. Porque está por fuera de los sistemas de salud y ahí tenemos un problema social muy complejo.
Pero hay... Yo tengo la bendición de ver mujeres de muchas edades, soy ginecóloga. El entendimiento de lo que pasa con mi fragilidad, el acercarme a la muerte ante una enfermedad como estas, es mucho más fácil para alguien mayor. De entender, ok, estoy enfermo, tengo una enfermedad terrible, pero está en capacidad, gracias a su experiencia de vida, a sus años vividos, de poder decidir qué hago, si tomo o no la decisión de entrar en un tratamiento que sé que no va a ser fácil. Pero es más fácil además para ella tener apoyo de alguien. Muchas veces no tiene nadie, pero lo usual es que un hijo asuma, un nieto asuma, alguien asume eso. No se ve con las jóvenes. Las jóvenes primero... No, están solas. Las jóvenes están solas.
Están solas.
El marido las abandona.
Sí.
Cuando tienen cáncer ginecológico, el primero que se va a la casa es el marido. Así que son solas. Sus hermanas tienen familias, hijos, no pueden dedicarse a ella. Su mamá es alguien muy mayor que no se puede dedicar a ella. Tiene un sistema de salud que en teoría la protege, pero no es cierto, porque ¿quién va a hacer fila por ella? Nadie. Entonces eso que uno cree que la joven es la que tiene herramientas, no, la joven es la que no tiene herramientas de cuidado.
Y es más vulnerable en el dolor por la muerte.
Entonces uno ve cómo esta señora anciana empieza tratamientos más rápido que la mujer joven. Y la razón es porque la mujer joven no puede articular su sistema de salud, que ya de por sí es muy adverso, con una condición social en donde ella es la cuidadora.
Está trabajando.
Claro, tiene a su cargo los hijos con un marido de joven.
Sí, claro.
Una cantidad de cosas. ¿Cómo hago para ir al instituto a las 45 citas que tiene programadas? Si los niños tienen, alguien tiene que sacarlos a la ruta, tiene que llevarlos al colegio, tiene que recogerlos del colegio, y aquí yo me le puedo demorar todo el día en una atención. ¿Sí? Una cantidad de situaciones adversas que uno creyera que la joven tuviera más apoyo, y no. En cambio acá está al final de la vida, ella entendió que ok, me voy a hacer esto, pues igual si vivo más chévere, porque sí, porque me gusta vivir, porque... Pero tiene alguien, tiene un doliente, tiene un hijo. Hay gente que, ok, no tiene nadie. Pero usualmente aquí hay alguien. Acá no. Porque el círculo que la rodea está igual de ocupado.
También
ella
es joven y ocupada. Y lo que te responde a la pregunta que se dijo: si no me alivio, me van a echar.
No, no,
pero es que ella ni siquiera la puedo hospitalizar. No se dejan hospitalizar.
No, yo sí.
Porque
tiene muchas
cosas.
¿Cómo se
va a hospitalizar? ¿Y quién tiene a los hijos que quedan en la casa?
Claro.
Claro.
O sea, porque muchas veces uno le hace la trampa al sistema. Y dice, ok, lo hospitalizo.
Claro.
Y luego me saca los ojos. No.
Le hace la trampa al sistema.
Es para poder tratar al paciente.
Pero en un sistema, hoy hace poco a nuestro jefe Máximo hablando del homo económico irracional. Él va a girar otra vez hacia el homo económico racional, hacia la racionalidad perfecta que no existe, para manejar estos temas de recursos económicos finitos. En el contexto que expresa la doctora Lina, ¿cierto? Donde dice, yo tengo que hacer todo por salvarla. Es que es una mujer, cabeza de hogar, 3 hijos, 4 hijos, los hijos que sean. O si no tiene hijos, con todas las probabilidades de vivir con un tratamiento... Yo no puedo entrar como médico a pensar en ese como homo económico racional, sino como homo sapiens, normalita. Sí. Y la invitación es que todos los pacientes tengan las mismas opciones. Eso es lo que yo me cuestiono ante la sociedad colombiana. ¿Sí? Los niños en Estados Unidos tienen una supervivencia del 85% con leucemias agudas. Aquí tenemos 50-60%. En el eje cafetero tenemos el
30%.
El 30% lo presentaba las cifras del ministerio. Entonces, ahí es cuando...
Putumayo.
Eso era 15.
Pues, no, lo que pasa es que esas regiones son menos...
Menos
pobladas.
Por
sí, Y vuelvo y me cuestiono cuando la directora del Instituto Nacional de Salud nos decía que si tenemos factores de riesgos como exposición a sol, teníamos que aumentar el valor de la UPC. Y a mí eso me duele, porque es que los que más se exponen al sol sin bloqueador solar se llaman los campesinos.
Uh-huh. Sí, claro.
Ese es el cuestionamiento que como médicos todo el tiempo nos estamos haciendo ante el sistema de salud. Uh-huh. ¿Sí? Esa es la lucha. Sí, porque no es la lucha, o en Colombia, en el contexto colombiano, no es la lucha que tienen de pronto los americanos, ¿sí?, de lograr que sus protocolos obtengan la supervivencia esperada. ¿Sí? Los mismos europeos. La lucha de nosotros es contra el sistema de salud y contra las realidades de los pacientes. Todos los días, todos los días. Podemos tener sí, el protocolo, la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, pero cuando te dicen, doctora, no puedo venir, no puedo venir porque tengo que seguir viviendo.
O no me han autorizado.
O, sí, está en colegio, está en la casa. Sí, eso es.
Es que si uno anda en los problemas sociales.
Sí, cuando logran organizar alguna cosa, no les autorizan.
Sí, entonces esa es la lucha.
Y no les autorizan por el problema de maximización de recursos y
sí,
por problemas económicos.
Política de salud.
Por política de salud pública.
Pero lo absurdo que me parecía.
No, son políticas de salud pública. No. Esos son conceptos muy distintos. No, es una cosa de oferta y demanda
de recursos.
De los recursos. Pero no es una cosa de salud pública. Los objetivos de salud pública en este país realmente son muy buenos. Están muy bien diseñados.
Pero diseñados.
Los objetivos de salud pública es otro cuento. Una cosa es que nuestro sistema tiene un problema grande en la intermediación del recurso financiero. Como concepción del sistema salud escrito, es una belleza. Yo tengo una especialidad en gerencia en salud y me lo comí y me lo leí y me lo dije.
Y es perfecto.
¿Sí? El detalle es que hay una cosa que se llama la intermediación que cumple financieramente las EPS. A las EPS se les entrega una UPC por cada afiliado, dependiendo del grupo etario. Uh-huh. Y ellos deben administrar los recursos para la ejecución de los tratamientos y todo el componente de promoción y prevención y eso. Pero ahí es donde se vuelve la trampa, porque en el país de los abogados, la interpretación de la norma va a depender de quién la lee y de quién quiere hacerle la trampa. Y el paciente entonces se afecta en la medida en la que quien pone el sello decide que a usted le autorizan 3 papeles por visita. Cuando usted sale del cancerológico con 40 cosas, porque tiene que ir a nutrición, al laboratorio, a rayos X, a TAC, a ecografía, al radioterapeuta.
La atención integral del
claro.
Era integral, porque él entendía que el problema no era solamente localizado, sino que era la integral. Era un ser humano integral que había que atender diferentes frentes, porque si no, no se iba a curar.
Entonces la paciente sale con 40 órdenes y la señora del sello le dice solamente las 3 primeras, o escoja cuáles 3 quiere.
Yes.
Y así funciona.
Yes.
Pero no tiene que ver con los criterios de salud pública ni con los objetivos de salud pública, pero eso es otro paseo. Es una intermediación financiera el problema. No es la concepción, y a veces dicen,
no, los recursos están. Es burocrática porque es un empleado que tiene la tarea que le dicen, mire, usted no va a autorizar 10, autoriza 4. Y le dice al paciente, escoja. Y escoja, el paciente no tiene criterio para escoger. El médico le dijo que era...
Todo eso.
Solo uno. Y él pone al paciente, escoja 4. Y tú lo que dice que normalmente la nutrición no va a funcionar. Va a quedar, ¿sí? Voy a escoger la cirugía. digamos, es complicado, es complejo, claro. Claro que creo que en Estados Unidos también la situación es similar.
En Estados Unidos no existe un sistema de salud, ellos no tienen sistema de salud como tal, tienen un sistema de aseguramiento. Usted tiene dinero, compra un seguro de salud. Si usted tiene mucho dinero, compra un gran. Si tiene poco dinero, compra uno chiquito. Si está en la mala, entonces se acoge a lo que están desmontando ahorita, que es el Medicare y el Medicaid, que son básicamente 2 sistemas como de régimen subsidiado, más o menos, que van a depender de su edad o de sus condiciones de vulnerabilidad. Pero es un subsidiado duro, o sea, no es un subsidiado como el de acá, que igual usted y yo atendemos igual a nuestros pacientes del contributivo, del subsidiado. No, allá la diferencia sí es marcada, pero es una opción, y es una opción buena para un porcentaje muy grande de muchos millones de norteamericanos que no tienen cómo comprar un seguro de salud. El detalle es que lo están desmontando.
Lo están desmontando.
Sí. Y de los ilegales.
Claro.
Sí, los ilegales tienen derecho a lo Obamacare. Y en los grandes hospitales universitarios, los ilegales son realmente sobre quien se aprende, sobre quien se practica. Pero tienen el derecho.
Sí, pero se los están quitando.
Para ser contando. Y es la misma lógica, digamos. Es la lógica en últimas, que uno está diciendo, estamos discutiendo como en cuatro niveles. Uno, el nivel científico. Sí, digamos, la comprensión del problema. Uno segundo, yo diría el nivel existencial de las preguntas fuertes de un pobre paciente. Seamos claros, uno quiere muchas cosas, pero sobre todo quiere vivir. Uno quiere vivir, pero quieres vivir. Porque ese es un impulso humano, así como, y de comprensión, de vivir y vivir. Con deseo inmortal. Es un poco, Blumenberg lo dice de una manera muy, muy bonita, dice lo siguiente: inmortales nos creemos todos, nos creemos, desde el orden de la creencia de nuestros deseos, mortales lo somos todos. Tenemos un problema de no coincidencia entre nuestros deseos y nuestro ser, lo que somos y lo que creemos o deseamos ser es mayor.
Bueno, es un deseo innato de la humanidad. O sea, los griegos, todo su cuento de los dioses inmortales y de Hades en el inframundo, y de los egipcios que iban. O sea,
lo que pasa es
que todos queremos es trascender en el tiempo, ojalá merecidos.
Claro, la forma de la razón, digamos, la forma como lo resolvían los griegos o la forma como lo resolvemos nosotros hoy, ese problema de ese deseo de inmortalidad va a ser distinta, ¿no? Va a ser distinta, porque los griegos lo resolvían con el conocimiento que era virtud. Con el conocimiento que era virtud. Nosotros lo resolvemos con el conocimiento que es tener, que es probabilidad de instrumentalización de la vida y la que creamos. Pero digamos, tenemos ese problema. Ahí hay un problema. Yo digo filosófico, que también lo está tocando. Lo está tocando en su forma sutil, pero lo está tocando. Pero tenemos otro problema, y es el problema de los recursos sociales, los recursos económicos, ¿sí? Que él de alguna manera está contando, y yo creo que Lasker tenía razón, ¿sí? De decir, esta lucha, si es una lucha así, hay que movilizar recursos de todas partes. Y hay que poner la industria a funcionar a esto.
Hay una cosa que él no narra y que yo creí que en su libro le iba a narrar más de lleno, y es Nancy Reagan. Si bien Farber pone a Jimmy, al beisbolista, como una imagen, y en la medida en la que los problemas tengan cara, eso permite
más
hacer empatía. Entonces Jimmy pues sobrevivió y se hizo viejo y todo, pero seguía siendo la cara visible de los niños con cáncer. Nancy Reagan, siendo esposa del presidente Reagan, hizo cáncer de seno. Y ese fue un punto crucial para la generación, la apropiación de recursos del NIH para, perdón, del NCI para investigación en cáncer de seno. O sea, eso fue un punto, o sea, ya fue la imagen visible de las mujeres con cáncer de seno, que ya para ese momento, pues ya igual ya era una epidemia en Estados Unidos, pero tuvieron una cara. Y esa cara da la esposa al presidente.
Claro.
Y eso entonces moviliza a los senadores a que suelten dinero, a que presionen para la apropiación de recursos en investigación en cáncer de seno. Claro, a la par ya estaban muchos desarrollos, o sea, el Herceptin y todo este cuento, pero ella fue la cara.
Ella fue
en
la cara.
Fue en los 80s.
Claro, lo que pasa es que yo creo que todavía es una decisión políticamente correcta, ¿cierto? Ahí hay un. Claro, lo hubiera colocado y no la menciona. ¿Sí?
sea, me llamó la atención eso.
Está mencionando a Sontag, ¿no? A Sontag sí, pero porque Sontag es militar. Digamos, ya tiene ese acuerdo. Pero hubiera podido usar a Reagan, a Nancy, como elemento de su biografía.
Porque fue de alguna manera. Pues,
y decisiva el... para la decisión claro. política, ¿sí?
Claro,
es decir, para los recursos.
Los recursos se hacen hoy.
Ah, no, claro, eso lo pone claro también. Es decir, el Farber que está mostrando es un Farber científico, indudablemente, pero un Farber que entiende que para poder hacer ciencia necesita mover recursos uh-huh. y hacer lobby político. ¿Sí? Que para eso Lasker me va a ayudar.
Pues ella fue la.
Ella fue la gestora. Uh-huh. Pero también está diciendo que el lobby es limitado. No logra los objetivos que logra. Por eso el capítulo anterior termina un poco sí, perfecto, pero no logramos la NASA que alcanza. No se lo logró. Y no se logró, ¿por qué? Porque aquí hay una discusión epistémica interesante y es la concepción de ciencia, o ciencia básica o ciencia programática. Investigación básica o investigación programática. ¿A qué le apunta el país? ¿Sí? Que es un poco la idea, que parecía que ese iba a ser el modelo, ¿sí? Entonces es interesante ese punto. Bien, ¿sí? Hay una idea de tres que me parece interesante, y es la idea de conocer el enemigo. No podemos atacar si no conocemos el enemigo. Es evidente, hay una lucha. El emperador parece que es un emperador tranquilo, silencioso, pero un emperador efectivo.
Y peligroso.
¿Ah?
Y peligroso.
Peligrosísimo, claro, es el emperador de todos los males. ¿Eh? Es decir, digamos, esa es la metáfora que está haciendo. Pero eso es el problema del conocimiento del cáncer. ¿Sí? En ese conocimiento vamos a tener la irrupción, ¿sí? O la necesidad de concentrarnos. Un poco mi idea era, tengo un problema y lo primero que hay que tratar es resolverlo, y así empezó todo. Hay que atacarlo. El niño se está muriendo, tenemos que frenar que muera el niño. Primero tenemos que saber de qué se muere. ¿Cuál es la causa de la muerte? El científico tiene que buscar la causa. ¿Cuál es la causa? Pero buscar la causa, pero yo tengo que evitar que sigan muriendo. Tengo que trabajar en los dos frentes, comprender y actuar. Y empezó la actuación. Pero la comprensión, así como ha habido la historia de la actuación, ¿sí? La historia de la comprensión también es importante, la historia epistémica, ¿sí? Es decir, ¿qué es propiamente el cáncer? ¿Sí? Sabemos que tenemos que investigar la célula, bicho, ¿sí? Lo sabemos desde el siglo XVIII, siglo XIX. Eso lo sabemos, que es un problema al interior de la célula. Pero, ¿cómo es que se desarrolla eso? ¿Cuál es la causa de que ese proceso de alteración en el crecimiento y envejecimiento y muerte de la célula no se detenga, no siga los procesos normales? Es un patólogo, ¿no? Es una patología acá. Necesitamos entender las alteraciones, pero ¿cuál es la causa de la alteración? Parece que teníamos que investigar ese proceso, que yo creo que en el texto sobre el gen, ese sí es el problema central. Entonces penetremos en el gen y hagamos la investigación completa, ¿sí? Sobre la dimensión de decir, no es simplemente una enfermedad, ¿sí? celular, sino una alteración genética, que no tiene que ver con la herencia, con la herencia, pero no es el problema de la herencia, sino es una alteración básica en la estructura del gen. ¿Sí? Obviamente, Halstead lo pone así, las cenizas de Halstead. Halstead todavía sigue fundando. Sigue funcionando. Que tal es el modelo, ¿no? Cirugía. Uh-huh. Cirugía. Que yo creo que es una forma de resolver un problema muy, muy humano. Si yo tengo un problema, lo elimino. de mí mismo. Lo resuelvo. Y resolver un problema es eliminar el problema, ¿no? Resolverlo es disolverlo o eliminarlo. ¿Sí? Efectivamente, en ese punto la cirugía todavía sigue funcionando. Y obviamente, sí, ese es el problema. ¿Sí? Seguirá siendo válida. ¿Sí? Pero efectivamente hay unos efectos colaterales de la cirugía que tienen que ver con el problema de la desfiguración. ¿Sí? Una cirugía radical desfigura, pero el problema no son los imaginarios de la mujer, sino que efectivamente es invasiva. ¿Sí? Es muy agresiva. ¿Sí? Con un gran problema. ¿Sí? ¿Hasta dónde la cura vendría? Tanta desfiguración y sin embargo, ¿sí?, poca resolución.
Pero el detalle de hasta dónde yo me curo, hasta dónde me muero, hasta dónde me muero, es un problema del entendimiento de la estadística.
Sí.
Le dicen que usted tiene un 60% de sobrevivir ante el virus en Colombia. Eso es más o menos como el promedio para el país.
60%.
Pero resulta que es la curva de la campana, o sea, la punta de la campana. Yo tengo aquí gente que va a morir a los dos meses.
100%.
Y gente acá que va a vivir. ¿Cómo en mi imaginario entiendo la estadística? Yo siempre voy a querer estar en estas pequeñitas de acá. Aunque la doctora me esté diciendo realmente 60% se van a vivir y el otro 40% se va a morir. Yo nunca me voy a situar como paciente, a no ser que sea el pesimista más pesimista, acá.
Como paciente, del otro lado.
Cuando él me dice en el 60% significa que hay un grupo que sí se murió de una y otro que sobrevivió el resto. Es un promedio. ¿Sí? Aunque lo entienda como mediana, media, lo que quiera, la media estadística que quiera, bajo la campana hay unos extremos. El detalle es que en esas aras de vivir, yo
el
siempre
individuo,
me voy a situar acá.
El individuo no se muere 60%, sino 100%. Aquí, aunque el que esté en el 40, sí, si se muere, es así.
Pero mis esperanzas siempre van a estar acá.
Claro.
Aunque me digan, vea usted, está desnutrida o lo que sea, se va a morir. ¿Sí? Lo más seguro es que se va a morir, yo siempre me voy a situar acá.
Claro. Voy a jugar porque es un problema de una incertidumbre frente al futuro, ¿no? Es decir, ¿cuándo y cuándo se va a hacer eso? Pues me imagino que esa será la pregunta elemental, ¿sí? El 60%, pero ¿cuánto tiempo? Porque tenemos una curva de temporalidad importante.
Que nunca podemos contestar.
Exactamente.
¿Cuándo me va a morir?
Claro, es una...
Dígame tú, ¿cuándo me va a morir?
Claro,
sí, claro que hay gente que lo logra. Sí, hay colegas que lo logra, o sea, que logra decir eso y les va bien con el pronóstico.
¿Qué dicen?
En la temporalidad, se le dice cuánto me queda de tiempo. Tanto.
Seis meses,
sí, sí.
Pero no en el de uno, ese es el regalo que los dioses nos dieron, según la mitología. Diferentes mitologías, todas las mitologías que se han inventado, el regalo que los dioses nos dieron es desconocer la fecha exacta de nuestra muerte. ¿Qué tal si eso fuera así?
Dejar a uno de esperanza.
O logra hacer lo que tiene que hacer antes de irse. Un detalle es de ponerle la temporalidad. Yo no soy capaz, o sea, lo admito, no soy capaz de decir, mi marido también es médico y él sí lo hace. Y lo mejor es que le funciona, yo no sé cómo hacer.
Pero el del tercero, pero la muerte del tercero, ¿no?
O sea,
eso
lo llama
muerto.
Y le dicen, ¿cómo cuánto? Sí.
¿Se cayó?
Se cayó.
¿Y se sale?
Sí, pero eso suena.
Sí. No, claro, el asunto es que es digamos, la vida humana y la vida humana, es decir, la vida de cada individuo, se mueve en una profunda incertidumbre. Incertidumbre sobre qué pasa y sobre todo con respecto al futuro, al tiempo que está pasando. Y eso es una fuente de perplejidad permanente en cada uno. Porque uno dice, ¿cuándo me voy a morir? No se sabe, y no se sabe de qué. Porque se puede morir de algo distinto de lo que tiene efectivamente, sí, con lo cual está tratando.
Y esa es la razón por la que usualmente hay que ponerle temporalidad. Sin embargo, sí tiene utilidad ponerle temporalidad, creo yo. Es que yo no soy capaz. Ante una enfermedad que uno ve muy catastrófica y muy cercana. Y es que en la medida en la que yo tenga algún escenario de temporalidad, puedo resolver cosas que tengo que resolver.
Es pragmático.
Sí. Y hay que dejar el seguro listo, el coso funerario listo, los hijos, hay una cantidad de cosas legales que, en serio, cuando alguien
paga
sus deudos, tienen mil cosas legales que hacer y no es tan fácil. Entonces uno dice, ponerle temporalidad tal vez sea útil para que esa persona se centre en resolver cosas que deba resolver. Pero entonces viene el otro, yo, ¿cómo le voy a decir el tiempo si no tengo ni idea? Si a lo mejor atraviesa aquí la calle y lo coge una moto y se muere por la moto y no por que está lleno de metástasis.
Sí, o de un infarto.
Uno ha tenido pacientes que dicen, no, ese paciente no sobrevive esta noche. Y si va,
tienen salida.
Sí, exactamente, se van después. De pronto dicen, uno los ve con tan mal, y dicen, no, este paciente no sobrevive, no va a sobrevivir.
Aquí es, pues de alguna manera frecuente, pero es que ya nos llevamos muchos años acá, pero que uno sí ve que cuando resuelven sus cosas, ahí sí se van.
Y eso
lo decían
las abuelas y unos.
Sí,
me alegro que diga eso. Una vez le dije eso a un médico con el que trabajábamos en una clínica allá en Lado Cerco, ¿no? Le dije eso y se burló tremendamente porque eso era extremadamente irracional, ¿no?
Claro,
pero miren, ella lo
dice. Yo tenía un paciente, si lo ve. O sea, aquí por ejemplo, muchas veces tienen que venir los notarios a hacer trámites. Y uno ve que una vez ya el notario llega, hace toda la vuelta, llega el último nieto que querían ver, al día siguiente van. Bueno,
sí, o a la hora. Yo tengo un paciente que dijo, claro, que me preguntó qué hora era, y me dijo, es las 9:00, y me dice, no voy a, no, me preguntó a qué hora era la visita, yo le dije a las 11:30, y me dijo, no voy a alcanzar. Pero si usted está bien, está los signos vitales bien, dice, no voy a alcanzar, y no alcanzó, no alcanzó. Pero si usted sí estaba así, no, vitales bien, estaba estable.
O sea, la temporalidad de a lo mejor sea útil para algunas personas, o a lo mejor sea completamente devastadora decirle a alguien.
Sí, claro, claro. Es como todo, ¿no? Todo depende de la situación, del momento, con quién y de quién. Es decir, no son respuestas de protocolo, hay que informarle al paciente que se va a morir mañana.
Es el correo de la muerte.
¿Ah? Sí, es eso. Bien, entonces nos vemos el próximo jueves.
Sí, o sea, con el 10.
Sí, con el capítulo 4, la predicción. Sí, con la predicción.
Gracias.
Okay.
Ah, esto también.
¿Ya firmaron acá?
Eso lo podemos
llegar. Sí.
¿Tengo situación?
Ah, bueno, yo sí. Soy sobrera. Pero a lo mejor que sobra.